bienvenido una vez más a este podcast de El Microscopio, doctor Luis Figueroa Montes. Vamos a hacer un repaso sobre diabetes y vamos a hablar también de las publicaciones que has estado realizando en estos últimos tiempos y cuáles están en carpeta para ser publicadas. Para entrar en tema, hablemos de la diabetes y cómo van las cifras mundiales en esta enfermedad.
En realidad la diabetes es, yo le denomino una epidemia anónima. La diabetes en realidad es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por tener niveles altos de glucosa en sangre. Esto, en la medida que el paciente no se controla y se hace crónico, definitivamente daña la microvasculatura en especial y la macrovasculatura. Entonces vienen las complicaciones como daño a nivel cerebral, que puede terminar en derrames, ¿no? Daños al riñón, que puede terminar en diálisis, daños a la retina, que puede terminar en ceguera, y así, etcétera, ¿no? Entonces, las cifras en realidad preocupan. Hay una tendencia hoy en día de muchos factores de riesgo. Hoy en día inclusive se habla de las determinantes comerciales, donde se incluye el consumo de alimentos hiperpalatables o alimentos industrializados. Eso obviamente genera toda una corriente de tendencia obesogénica, consumo de alcohol, consumo de tabaco, y también los factores de riesgo como la pobreza en general, la disposición económica, afectan mucho. Hoy en día más o menos estamos superando un poco más los 500 millones de diabéticos, pero hay cifras alarmantes que lo proyectan a superar probablemente los 1.500 millones para el 2050. En el año 2018, recuerdo, el presidente de la Federación Internacional de Diabetes lo mencionó como la tercera guerra mundial por el número de muertos que ocasiona anualmente.
De ahí la importancia de un diagnóstico analítico correcto, ¿no?
Es correcto. Y ahí viene un gran tema, ¿no? A nivel mundial, la Comisión de Diagnóstico ha definido claramente que la cobertura o la oportunidad del diagnóstico en el mundo es cerca del 47%. Es decir, hay poco acceso al diagnóstico. Si nosotros vemos a nivel mundial, la mayoría de países desarrollados y algunos de medianos ingresos tienen mayores tasas de prevalencia e incidencia de diabetes, pero no es porque suceda eso en poblaciones de bajos ingresos. El problema es que no acceden al diagnóstico, por lo tanto hay un infradiagnóstico. Y ahí es sustancial que para poder diagnosticar de manera correcta usemos pues métodos analíticos correctos, métodos ideales para el diagnóstico precoz de la diabetes, metodologías que realmente hayan demostrado ser analíticamente robustas y que permitan poder definir sin ningún problema que un paciente tiene o no tiene esta enfermedad.
¿Y cuáles son estas pruebas, tanto para diagnosticar la prediabetes como la diabetes?
Todos los años, en el mes de enero, la Asociación Americana de la Diabetes, que es la que más se aplica en nuestra zona, es la que actualiza unas guías de estándares para el cuidado del paciente con diabetes. Y ahí siempre hay un capítulo que habla del diagnóstico. Hace muchos años son tres pruebas de laboratorio, tres test de laboratorio que se utilizan para el diagnóstico precoz de la diabetes. Una es la glucosa plasmática en ayunas, y repito, glucosa plasmática en ayunas. La otra es la prueba de tolerancia, que se puede usar en este caso para población no gestante, la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y la hemoglobina glicosilada, hemoglobina glicada o prueba A1C, como lo recomienda actualmente el ADA. Esas son las tres únicas pruebas que se deben de utilizar para diagnosticar de manera precoz la diabetes. Ahora, dependiendo del país, dependiendo de cómo se encuentra la situación económica, si yo tuviera que elegir una en países, por ejemplo, de bajos ingresos o medianos ingresos o en un sistema de salud público, sería solo la glucosa plasmática en ayunas, porque es mucho más costo efectiva, más costo eficiente al momento de evaluarlo dentro de los análisis de economía de la salud, comparado, por ejemplo, con la glucosilada o la tolerancia, que generan, obviamente, un poco más de gasto, ¿no? Esas son las tres pruebas que deberíamos utilizar para el diagnóstico de diabetes.
¿Y cómo estamos en términos de valores? ¿Cuáles serían los valores de las pruebas para diagnosticar la prediabetes y la diabetes?
Vamos a tratar de hablar de cada una de ellas y cómo son los valores. Por ejemplo, la prueba A1C o hemoglobina glicosilada para decir que un paciente es prediabético, está entre 5.7 a 6.4%. Y para decir que es diabético, debe ser mayor o igual a 6.5. En el caso de la glucosa plasmática en ayunas, para la prediabetes sería un paciente que está entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Y diabetes, cuando el valor es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Y para la prueba de tolerancia oral a la glucosa, o la glucosa que se mide a las 2 horas después de que el paciente ha ingerido 75 gramos de glucosa anhidra, para la prediabetes quedaría como una intolerancia entre 140 a 199 miligramos por decilitro, y diabetes mayor o igual a 200. Ojo, que la guía recomienda que en el caso de pacientes asintomáticos se debería repetir la prueba lo más cercano a la fecha de la prueba. Es decir, que deberíamos esperar de repente como máximo 3 días repetirlo. Ahora, en cada paciente el comportamiento de la prueba es diferente. De repente uno se incrementa alguna de ellas y no otra. No es igual en todos los pacientes. El comportamiento fisiopatológico es diferente. Sin embargo, hay que tener presente un detalle, ¿no? Si un paciente tiene valores en los cuales la glucosa se incrementó en sangre y ya superó el umbral de excreción renal, que generalmente bordea entre los 180 a 200 miligramos por decilitro en sangre, ese paciente tiene síntomas. Ese paciente ya tiene probablemente mayor ingesta de agua porque está orinando mucho, lo que es polidipsia, poliuria. Y probablemente también ya tiene un hipercatabolismo metabólico y generalmente tiene polifagia, es decir, come mucho. Generalmente los pacientes que tienen umbral superado de excreción renal van a presentar sintomatología, pero pacientes que no, es probable que aún te refieran que están sin síntomas, es decir, asintomáticos.
¿Y qué variables hay que tener presentes para dosar la prueba de la hemoglobina glicosilada, considerando que la prueba más importante para monitorizar el tratamiento de la diabetes es esta?
Eso es correcto. En realidad la hemoglobina glicada, la prueba 1C, es una de las pruebas más valiosas para monitorizar el tratamiento, el éxito del tratamiento. Temas relacionados al autocuidado y a la adherencia al tratamiento del paciente. En realidad, la prueba 1C es todo un desafío porque muchos laboratorios deberían tratar de tener programas de participación con el NGSP, que es el programa mundial, en este caso para la zona americana, que establece como programas de control de calidad externo, programas que puedan permitir darle una certificación que participa en un programa con esta institución. Sin embargo, no muchos laboratorios pueden adquirir probablemente estos materiales de control. Igual el NGSP establece algunos requisitos básicos para que las pruebas que se utilizan en los laboratorios tengan por lo menos una trazabilidad a sus patrones de referencia para disminuir los errores de conmutabilidad y trazabilidad analítica. Igual, por ejemplo, para los estándares de la IFCC. Entonces, metodológicamente ya hay algún tema que tenemos que tener presente para liberar mejores resultados y puedan ser utilizados de la manera correcta al momento de tomar decisiones en la consulta médica. Por otro lado, la hemoglobina glicosilada, la prueba 1C, es un excelente método, ha demostrado tener muy buena sensibilidad y especificidad. Sin embargo, por los temas de metodología, no se recomienda para diagnóstico, pero sí para monitoreo. Aparte, la prueba 1C tiene algunas características especiales porque están asociadas al recambio de glóbulos rojos, es decir, situaciones clínicas, médicas, en las cuales haya un recambio de glóbulos rojos incrementado, puede generar algunas alteraciones en su resultado, por ejemplo, embarazo, pacientes politransfundidos, temas relacionados a anemia, hemoglobinopatías, que felizmente no es muy frecuente en la región, pero hay que tenerlo presente. Pacientes que están con algún tipo de factores para estimulación de la médula ósea, ¿no? Porque están en algún tratamiento hematológico. Pacientes también con enfermedad renal crónica. Pacientes que reciben eritropoyetina, por ejemplo, entre otros valores. Hay que tener siempre presente la interpretación adecuada de la hemoglobina glicosilada. Si hubiera alguna de estas variables, lo recomendado es mejor ceñirnos al valor de la glucosa.
Ahora, ¿qué hay de la prueba de tolerancia oral a la glucosa en no gestantes?
En realidad, la prueba de tolerancia oral a la glucosa es una de mis pruebas favoritas en laboratorio porque me permiten, primero, tener mayor posibilidad de capturar pacientes con diabetes, es decir, es una prueba más sensible que la glucosa y la glicosilada. Tengo pacientes que tienen valores de prediabetes en glucosa en ayunas, sin embargo, cuando hago la tolerancia ya demuestran una resistencia porque a nivel de los músculos ya no se absorbe muy bien esa glucosa. Es decir, la resistencia que existe a la insulina está incrementada, la resistencia celular a su absorción de la glucosa. Aparte de que si uno hace un buen proceso para tratar a estos pacientes, uno puede tener un mayor contacto con ellos y orientarlos de manera oportuna para una atención adecuada. Establecemos flujos, el médico de laboratorio, el responsable, podría tener una interacción mayor con estos pacientes y ver la manera de orientarlos de la manera previa como un primer contacto antes de la consulta con el especialista. Y en realidad hay toda una serie de desafíos que hay que implementar para hacerlo de la forma correcta, utilizar glucosa anhídrida de consumo humano, usar el volumen de agua necesario, dar las indicaciones necesarias previas al examen con una mayor ingesta de carbohidratos para que genere una mejor sensibilidad y especificidad al momento de realizar la prueba.
¿Y qué hay de la diabetes mellitus gestacional? ¿Cuál es la prueba obligatoria para este diagnóstico?
En el caso de la diabetes mellitus gestacional se recomienda, es una de las pocas, digamos, patologías que se recomienda de forma obligatoria una prueba. Y en este caso es obligatorio en toda gestante hacerle la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y esta tiene que ser entre las 24 y 28 semanas de edad gestacional, cuando se puede ver que existe ya una posibilidad de determinar alguna alteración en el metabolismo de la glucosa. Es en este momento donde podemos evitar que se generen daños futuros al bebé o existan complicaciones al momento del parto. Aparte que la mujer también va a tener cierto riesgo al momento de tener este diagnóstico. Es obligatorio, repito, que deba de hacerse en todas las gestantes el descarte de esta enfermedad. Ahora, hay, por un tema de oportunidad, se ha establecido el criterio en dos pasos, con un primer test que no necesite en ayunas, que antes se llamaba el test de O'Sullivan, con 50 gramos de glucosa anhídrida, y después, si sale positivo en relación a unos valores, se vuelve a citar al paciente en condiciones de ayunas, y se le da 100 gramos de glucosa anhídrida y se miden un mayor número de muestras para glucosa. Y lo otro es en un primer paso que es similar a lo que se hace en un no gestante, pero que se toma en una hora una muestra más de glucosa, que es en realidad el que yo hago en mi laboratorio, ¿no? Porque es mucho más práctico y menos engorroso, y bueno, la paciente sí hay que citarla en ayunas. Pero repito, la diabetes mellitus gestacional debe ser diagnosticada por el impacto que puede haber en el bebé, en el producto. Generalmente son niños que cuando no se diagnostica oportunamente nacen macrosómicos con un peso mayor a 4 kilos, pueden tener alteraciones metabólicas, aparte de tener algunas dificultades hasta el momento del parto, fracturas de clavícula, en fin, distocias del parto. Por eso es recomendado hacerlo. Y la gestante, en el caso de que presentara esta entidad, hay que decirle que tiene un riesgo de por vida, por lo tanto esa mujer tiene que hacerse por lo menos una vez al año una glucosa y 3 meses después del parto hacerse una prueba de tolerancia para descartar esta enfermedad, ya después de haber generado, obviamente, en la parte de puerperio, ¿no?
A nivel internacional, ¿cuáles son las instituciones que actualizan los criterios diagnósticos, los estándares para la diabetes, formulan las guías?
En nuestra zona, en realidad, la que más utilizamos y probablemente también en el mundo es de la Asociación Americana de la Diabetes. También está la Federación Internacional de la Diabetes, que actualiza mucha información valiosa en sus atlas cada cierto tiempo. Pero yo diría que los estándares de la Asociación Americana de la Diabetes es la que más se utiliza porque habla varios aspectos, no más de 17 puntos, y siempre actualiza en base a la medicina basada en evidencia en relación a estudios. Los expertos evalúan todos los artículos que se publiquen en relación a un tema y van actualizándolo. Incluyen ya temas de la tecnología. Hoy en día está usando mucho el monitoreo de glucosa, ya sea de manera cerrada, en circuito cerrado o abierto, los infusores de insulina, el incremento de pruebas POC, por ejemplo, para el diagnóstico de diabetes con hemoglobina glicosilada, etcétera, una serie de actualizaciones que se van dando, además de la actualización en el tema de medicamentos, ¿no? Diferentes medicamentos que se están incrementando para el arsenal terapéutico contra esta enfermedad.
Bien, has publicado en el 2020 un libro sobre diabetes en Perú. ¿Cómo fue este libro? ¿Cómo fue recibido? ¿Qué comprende? Y si acaso va a haber una actualización, una segunda edición.
En realidad ese libro lo saqué en pleno abril del 2020, en pleno desarrollo de la pandemia. Hice un relanzamiento virtual, pueden ver ese lanzamiento en mi canal en YouTube, que es denominado Medicina de Laboratorio. En realidad ese libro lo hice hablando justo de las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas no transmisibles son las que generan mayor gasto en los sistemas de salud. Y ahí hay una trilogía: diabetes, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica. Entonces decidí hacer tres libros. La diabetes en la medicina de laboratorio es mi primer libro. Ese libro también lo puede encontrar en la biblioteca más grande del mundo, que es Kindle de Amazon. Y lo pueden descargar, leerlo, aprender. También se puede imprimir en pasta blanda, por ejemplo, en Europa lo han impreso, en España y en otros países. En realidad ese libro tiene un enfoque primero de la fisiopatología, de la enfermedad y la epidemiología. Después abordo directamente las pruebas de laboratorio relacionadas a diabetes. Después una parte que hablo de la guía. Y ahí justo del 2020 hasta la actualidad, los valores, al menos para los criterios diagnósticos, no han cambiado. LADA ha actualizado algunos temas puntuales durante estos años. Por eso, probablemente de la parte diagnóstica no he considerado aún hacer una segunda edición. Y la última parte del libro habla sobre diferentes aspectos, una miscelánea en realidad relacionada a la diabetes. Ahorita yo ya este año, en el mes de diciembre, estoy sacando mi segundo libro, que es justo enfermedades cardiovasculares. Tiene una distribución similar al libro de la diabetes. También abordo el perfil lipídico como prueba principal, pero ya es un poquito más grande, es un poquito más extenso, porque en realidad el tema de las lipidemias es un mundo muy apasionante. Y especialmente en este libro voy a tener una colaboración con una autora, Teresa Rivas, de España, donde ella evalúa mucho el tema de algoritmos relacionados a la dislipidemia. Ella trabaja en un laboratorio de dislipidemias allá. Entonces va a ser un hermoso libro. En diciembre voy a hacer el lanzamiento de este segundo libro, ¿no? Probablemente el próximo año, que termino la trilogía con la enfermedad renal crónica en medicina de laboratorio, quizás tenga proyectado para el 2025 hacer una actualización de una segunda edición del libro de la diabetes.
Bien, estaremos pendientes para comentar estas nuevas publicaciones. Va a ser un gusto volver a tenerte aquí en el microscopio. Gracias nuevamente, Luis Figueroa Montes, por tu participación en el programa de hoy.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.